Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información, de noticias en análisis, que comenzamos con los contenidos de hoy. Abordaremos tres contenidos en profundidad. En el Estado español, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, vuelve a realizar un nuevo tijeretazo. Ahora restringe el acceso a las becas Erasmus de estudiantes que estudian en países europeos, con el curso ya comenzado y con muchos estudiantes ya dispersos por universidades europeas. En México llegó una buena noticia. Indultado el maestro indígena de Chiapas, Alberto Patistán, tras 13 años encarcelado de manera injusta. Y hablaremos de la séptima edición de los premios Pinocho que organiza Amigos de la Tierra Francia. Comienza las votaciones para elegir a las empresas violadoras de derechos sociales y ambientales. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que cada día entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, los estudiantes universitarios no ganan para disgustos. Nuevo tijeretazo a la educación por parte del gobierno. La gestión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, el peor ministro valorado de la historia de la democracia española, deja claro lo que le importa a la educación pública o que los estudiantes con menos recursos puedan llevar a buen puerto sus estudios. El ministro ya tiene a profesores, padres, madres y alumnado en contra por una polémica ley educativa que, según la gran mayoría de la comunidad educativa, supone un regreso a los tiempos de la dictadura, donde, por ejemplo, introduce la asignatura de religión para computar en la nota media, fomenta la segregación en los centros y monetiza una enseñanza muy recortada. Una de las medidas más polémicas de la llamada Ley Wert es el endurecimiento de criterios para acceder a las becas, algo que consideran los alumnos establece un sistema educativo de clases, donde solo pueden estudiar los que más tienen. Y el último tijeretazo ha sido la modificación en los criterios de acceso a las becas Erasmus de jóvenes que completan sus estudios durante unos meses en diferentes países europeos. Ahora el ministerio solo dará dinero a los Erasmus que tengan una beca general. El cambio afecta a miles de estudiantes que además ya se encuentran repartidos por universidades de toda Europa. Quienes no hayan tenido una beca general del ministerio el curso pasado no podrán contar en 2013-2014 con la ayuda económica que el ministerio venía aportando a los estudiantes Erasmus, 140 euros mensuales, y que se sumaba al dinero, unos 110 euros mensuales, que también aporta la Unión Europea. En una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de octubre, el ministerio ha restringido esa aportación económica solo a los beneficiarios de una beca general, que de este modo podrán optar a una cuantía máxima de 300 euros, la misma que ya existía, para estudiar en una universidad extranjera mediante el programa Erasmus. El recorte lo que hace es reducir significativamente el dinero que va a recibir finalmente el alumno, ya que solo podrá contar con la parte que financia la Unión Europea, y en su caso, de las comunidades autónomas o las propias universidades, ayudas que en buena medida han desaparecido por completo en los últimos años, coincidiendo con la crisis. Con esta medida, miles de estudiantes que ya están estudiando en Europa van a comprobar que sus cuentas ya no les salen, porque la reducción va a afectar a los estudiantes Erasmus con menos posibilidades económicas. Se cumple, por tanto, la máxima que parece perseguir el gobierno de Mariano Rajoy, que solo puedan acceder a una formación de calidad quien tenga dinero para pagarla. Ana García es secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Es una parte más de la táctica, de la estrategia del Partido Popular, que es ir destruyendo absolutamente todas las ayudas.
Fidel González, de la Federación de Estudiantes Progresistas, anuncia que no descartan tomar medidas legales contra una medida que rompe las reglas de juego con los alumnos ya en el extranjero.
Otra cacicada o jugada más de Wert, que deja a los estudiantes tirados en el extranjero, con lo que eso supone para muchos de ellos, y va a tener consecuencias en las calles con movilizaciones y muy probablemente consecuencias en los juzgados, porque nos parece que vulnera totalmente el carácter al derecho de una beca de estudiantes que ya la han firmado meses atrás y que ahora de buenas a primeras se ven sin beca y sin una ayuda en el extranjero.
Enrique Verges es un estudiante Erasmus de telecomunicaciones que ha conocido la noticia en Varsovia, en Polonia. Enrique dice que los estudiantes se sienten engañados y estafados. Anuncia que muchos alumnos tendrán que regresar a sus casas por no poder hacer frente a los gastos que supone ser estudiante Erasmus.
Bueno, yo me enteré porque hicimos un grupo de Facebook hace unos días. Y un compañero publicó la noticia del BOE y entonces automáticamente todos los estudiantes hicimos un grupo muy grande de Facebook, hemos desarrollado un comunicado, lo hemos difundido por las redes sociales porque no estamos nada de acuerdo con esta medida que ha tomado el gobierno, en la que nos consideramos engañados, ultrajados y sufrimos la incompetencia una vez más de nuestros gobernantes. Todos contábamos con esa ayuda para todo este año, todos habíamos hecho nuestros cálculos, vamos a irnos a este piso, me voy a ir a esta residencia, porque sabemos más o menos el dinero que vamos a tener, pero con esta ayuda no han hecho más que fastidiarnos una vez más. Mi familia está haciendo un esfuerzo muy grande, igual que la de todos mis compañeros del grupo Erasmus, para que estemos aquí. Estar de Erasmus no es algo en lo que tú vayas a ganar dinero, es algo que cuesta mucho esfuerzo por parte de tu familia, porque en mi casa solo entra un sueldo, entonces es muy difícil. A mí no me dan beca, nunca me han dado beca, pero es que España nunca entiende que el hecho de que no te den beca no significa que seas rico. El hecho de que no te den beca no significa que tengas mucha holgada económica, sino que por H y por B no te la dan. Entonces, ya sabemos todos en España, la situación de becas en este país es una risa. A cada uno le dan... El 40 o el 30% de becarios MEC no merecen serlo. Entonces, al fin y al cabo, ya sabemos cómo funciona esto. Y en vez de ayudarnos, lo que hacen es... Pues lo que hacen siempre. En vez de ayudarnos, nos hacen que mucha gente de Erasmus se vaya a tener que volver a sus casas. Porque yo, por ejemplo, estoy en Varsovia, pero hay compañeros que estén en Suecia, en Suiza, en los que un piso cuesta 400 euros al mes. ¿Qué van a hacer? Irse a su casa, no pueden hacer otra cosa.
Alumnas y alumnos afectados han comenzado a movilizarse en las redes sociales y a través del hashtag ErasmusRIP expresar su indignación con este nuevo recorte. También han habilitado una recogida de firmas en la plataforma change.org para intentar que la vida Erasmus no desaparezca. Ya suman más de 100.000 firmas. Las numerosas mareas verdes que han pintado las calles de toda España y las sucesivas huelgas de toda la comunidad educativa no han conseguido modificar el afán reformista del ministro Wert, que se ha quedado totalmente solo en la defensa de su gestión.
Informativo Más Voces.
Una buenísima noticia nos llega desde México. Ha sido indultado el maestro de Chiapas, Alberto Patistán, tras 13 años encarcelado de manera injusta. En el pueblo de Simojobel de Allende, en Chiapas, apenas empezaban los festejos a San Antonio de Padua cuando la noticia de una tragedia interrumpió la celebración. En la carretera cercana al pueblo de Limas, unos encapuchados emboscaron una patrulla. 7 policías murieron baleados y otro más, junto con un civil, quedó herido. Cuando el profesor indígena chochil Alberto Patistán llegó al pueblo, se enteró de la noticia. Horas antes había asistido a una reunión de la zona 204, región Bochil, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al que estaba afiliado. Patistán tenía un billete que demostraba su asistencia a la reunión magisterial con las firmas de sus líderes sindicales. También tenía el testimonio de sus compañeros, pero no fue suficiente. Al ataque sobrevivieron Rosenberg Gómez Pérez, el hijo del alcalde, que manejaba la camioneta oficial, y un policía estatal. El hijo del edil, al que Patistán había acusado de corrupción, se convirtió en el principal testigo para que el profesor fuera acusado del crimen, por el que se le otorgó una condena de 60 años de prisión. Todo el mundo, hasta las autoridades, sabía de la inocencia del maestro indígena. A 13 años del hecho, los diputados aprobaron reformas al Código Penal Federal y le otorgaron al presidente del país la facultad del indulto. Fue el pasado jueves cuando entró en vigor la legislación y también fue el mismo día en que el profesor Patistán quedó en libertad, reconociendo el gobierno que se habían violado los derechos humanos del maestro indígena chapaneco. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, nos presenta el siguiente informe.
En México, después de 13 años de encarcelamiento injusto, Alberto Patistán finalmente obtuvo su libertad y la celebró con su familia, sus amigos y compañeros, tras recibir oficialmente el indulto que le otorgara el jueves el presidente Enrique Peña Nieto. En conferencia poco después, Patistán habló de su desgastada vista y percepción de su corazón. razón y de cómo al salir a defender a los pobres, a los que no hablan español, lo mandaron a la cárcel. Escuchamos la voz del profesor Patistán y la de uno de sus colaboradores.
Pues antes que nada, compañeros, compañeras y todos los medios de comunicación, le doy las gracias por estar en este momento y espero que estas palabras que las voy a expresar desde lo más profundo de mi corazón, que así se diga. ¿Quién es Patistán? Patistán soy yo, soy una persona que no solamente oigo, sino escucho. ¿Quién es Patistán? Es uno que está perdiendo la vista por mi enfermedad, al parecer como que ya no me deja ver tanto por los ojos, pero sí los veo mucho más claro en mi corazón. Eso es, si quieren tener la definición, quién es Patistán. Es uno que no solamente vio lo que estaba pasando, no solamente quedó mirando, quedó viendo lo que estaba pasando en su pueblo en aquellos años. En aquellos años que realmente nuestros gobernantes han dicho o hemos dicho que ya nada de esclavitud. Sin embargo, en aquel tiempo me topé, aunque sí se está dando otro tipo de esclavitud. Aquellos tiempos entonces, como hoy en día todavía se repite, existe el olvido y la marginación de los pobres. Solamente muchas veces nuestras autoridades voltean a ver de aquellos que sí tienen el poder económico. En aquellos tiempos entonces, la gente sufría, la gente carecía de muchas cosas, la gente que no habla el español, la gente que no podía escribir. En aquellos tiempos entonces, en el año 2000, mucho más antes, para aquella gente pobre, para aquella gente humilde e ignorante, se refugiaba por aquella persona que sabe un poco más o menos leer algún documento o poder expresarse. Entonces, en aquel tiempo me acuerdo que me topé y me topo con una autoridad tan autoritario o tirano, como se puede llamar en otras palabras, quiso la gente esclavizarlo y acabarlo en vida. Yo estaba yo viendo lo que estaba pasando y dije yo, hasta aquí nomás. Yo tengo que salir a defender este pueblo mío, como decía mi hijo. No me queda de otro, decía yo, que alguien tiene que salir por ellos. Decía yo, voy a sumarlo, voy a asumirlo. Y salí a defender a mi pueblo aquel tiempo, cuando el presidente municipal de nombre Manuel Gómez Ruiz había hecho tantas cosas. Y yo salí a la defensa, yo salí a gritar, yo salí a levantar la mano. Eso fue la causa que me mandaron a estar en la cárcel. Tenemos documentos en archivos donde nosotros estábamos pidiendo la destitución del presidente municipal en aquel tiempo, a finales del mes de mayo, me acuerdo, y ya estaba todo listo para destituir al presidente municipal, esto que estaba haciendo los malos actos ante la gente pobre. Pero después de 15 días, entonces, cuando ya nosotros y el pueblo del bosque ya estábamos para destituirlo de esta autoridad tan autoritaria que quería acabar con la gente, sucede una emboscada que ustedes ya sabrán. A consecuencia de ese entonces, y no solamente me llevan, sino que me sentencia por una condena a muerte.
Compañeros y compañeras, quiero levantar la bandera de lucha, libertad y justicia. Aquí tenemos la bandera de lucha. La bandera de lucha nació un día 19 de junio del año 2000, fecha que no se olvida. Un día detuvieron a un compañero inocente que no debía nada y que no debe nada. A nombre de mi pueblo quiero decirles lo siguiente. La libertad de Patistán es el resultado de muchísimas acciones, las voces que salieron en las calles, en las carreteras, el movimiento del pueblo del bosque. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, gracias, ancianos, niños. Un día 19 de junio nos organizamos para defender a un inocente de nombre Alberto Patistán Gómez.
Visiblemente emocionado, el profesor describió el olvido y la marginación de la que son víctimas los pobres y los indígenas en las cárceles de México, quienes sufren a manos de quienes tienen el poder. Sin ser sacerdote, psicólogo, médico o abogado, contó el maestro, tuvo que desempeñar todos esos papeles para sus compañeros en la prisión. Tanto Patistán como sus colaboradores y amigos dejaron claro que la lucha sigue, pues todavía hay bastantes problemas por resolver en ese México, agobiado por la aplicación de políticas neoliberales diseñadas a empobrecer más a los pobres y dar más a los de arriba. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Sacando a la luz casos concretos de violaciones de derechos sociales y ambientales por parte de las empresas multinacionales nominadas, los premios Pinocho son la ocasión de denunciar la brecha entre el discurso de un desarrollo sustentable y las verdaderas acciones en el terreno de las empresas. 7 años después de la primera edición de los premios Pinocho del Desarrollo Sustentable, la organización Amigos de la Tierra Francia, en colaboración con el Centro de Investigación y de Información para el Desarrollo y Peuple Solidaire, Ayuda en Acción Francia, lanzan su edición 2013 y lanzan a votar en la web prix-pinocchio.org/es a las empresas nominadas en 3 categorías diferentes. La página web es prix-pinocchio.org/es. 9 empresas están nominadas en esas 3 categorías diferentes y entre ellas están las empresas Air France, Apple, el banco BNP Paribas o la petrolera Total. Se puede votar hasta el próximo 19 de noviembre. Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista con Juliette Renaud, directora de la campaña de industrias extractivas de Amigos de la Tierra Francia.
Bueno, los premios Pinocho los empezamos, este año es el 7º año que los organizamos. Los organizamos en asociación con el CRIT, que es una red de asociaciones de las cuales somos parte, Amigos de la Francia. Amigos de la Tierra Francia es parte, y la otra es Peuple Solidaire, que es Actionnet Francia. Y el propósito es ilustrar y denunciar los impactos negativos de las empresas multinacionales, que es en total contradicción con el concepto de desarrollo sustentable o de responsabilidad social empresaria que utilizan mucho en sus discursos. Entonces la idea con esos premios es... Seleccionamos, nominamos cada año 9 empresas en 3 categorías y es para sacar a la luz violaciones a los derechos humanos, al ambiente que cometen esas empresas y mayoritariamente son empresas francesas, pero que aprovechan de la situación legal o de la corrupción que hay en países del sur para hacer allá lo que no pueden hacer en Francia.
Y para hacer una pequeña precisión, ¿nos puedes explicar lo que es la responsabilidad social y particularmente la responsabilidad social de las empresas multinacionales?
Sí, bueno, en Amigos de la Tierra Francia hablamos de responsabilidad social y ambiental de las empresas. Es un concepto que es un poco complicado por ahí para porque justamente las empresas también empezaron a usarlo y a cambiarlo el sentido. Para nosotros, la responsabilidad social y ambiental de las empresas es el deber de las empresas de tener que rendir cuentas y de ser responsables de los impactos que sus actividades tienen sobre los pueblos y sobre el ambiente. Es decir, que si una empresa comete una violación a los derechos de unas comunidades, esas comunidades pueden tener el derecho de atacar en justicia a esas empresas en el país donde se comete la violación, pero también en el país originario de esas empresas, por ejemplo en Francia o Europa. Y entonces las empresas deben ser responsables y condenadas si cometen esas violaciones. Ahora, como decía, las empresas también usan ahora mucho, como el término de desarrollo sustentable, también usan mucho ese término de responsabilidad social empresaria, pero para ellas es más, contamino, pero no pasa nada porque voy a financiar la construcción de un hospital o le le saco el trabajo a gente porque, por ejemplo, no sé, las empresas mineras que contaminan mucho después y usan mucha agua, después eso destruye los empleos en el sector agrícola o en el turismo, pero dicen, bueno, pero no pasa nada porque yo financio la escuela del barrio, le doy plata al centro comunitario. Y entonces para las empresas muchas veces la responsabilidad social es nada más poner un poquito de plata para limpiar su imagen y hacer supuestamente algo a favor de las comunidades.
¿Nos puedes describir un poco las diferentes categorías que dividen los casos que acusan?
Sí, bueno, una cosa que me olvidé de decir al principio es que entonces esos premios nosotros, o sea, primero hacemos la selección de los casos que nominamos, que es aparte de campañas que hacemos nosotros, pero también de propuestas de otras organizaciones sociales o comunidades movilizadas un poco en todo el mundo. Y una vez que están seleccionados, lanzamos el voto. Entonces el voto fue lanzado el 15 de octubre y está abierto hasta el 18 de noviembre. Y son la gente, cualquier persona puede votar en el sitio internet que está disponible en francés, inglés y español. Y bueno, es una función de los votos de los internautas que después quedan los ganadores. Y entonces, como decía, hay 9 empresas nominadas, son 3 por categoría. La primera categoría es la categoría que llamamos Una para Todos, Todo para Mí, como un planeta para todos, pero todo para la empresa, que es el premio otorgado a la empresa que haya manejado la política más agresiva en términos de acaparamiento, sobreexplotación o destrucción de recursos naturales. Y este año tenemos en primer lugar a Total, que está nominado por sus proyectos de gas de esquisto, gas no convencional en Patagonia, que es tiene Argentina es uno de los países donde hay más reservas de gas y petróleo no convencional, shale oil o shale gas, como se le llama a veces. Y Total y otras muchas empresas multinacionales se lanzaron en esta carrera. Y Total tiene hasta proyectos en un área protegida. Y ahí es un ejemplo típico de la diferencia que hay entre lo que hace Total en Francia y en otros países, porque en Francia está prohibido el fracking, está prohibido la explotación del gas de esquisto. Uh-huh. Total le cancelaron su concesión que tenía en el sur de Francia, y como ya no lo puede hacer en Francia, va en otros países, como ahí el caso de Argentina. El segundo caso de esta categoría es la empresa de agua francesa Veolia, ahí está nominada por el tema de la privatización del agua en India, que parece que se aprovecha de otra vez más de la corrupción que hay en India, y entonces, bueno, para retirar beneficios económicos en lugar de realmente, como dice, aportar el agua a los más pobres. Y ese es un caso que nos fue propuesto por otras organizaciones. Y el último caso de esta categoría es el banco francés Société Générale, que está viendo cómo financiar un enorme proyecto de minero de carbón en Australia, que se llama el proyecto Alpha Coal, y que amenaza destruir la Gran Barrera de Coral. Muchas veces pensamos en las empresas, pero no pensamos en quién financia esas empresas y hace que esos proyectos sean posibles, porque son proyectos de billones de euros. Ahí son 11.000 millones de euros para este proyecto de Alpha Coal. Y bueno, nosotros pensamos que las empresas, los bancos que financian y entonces hacen que esos proyectos son posibles, son también responsables de esos impactos sociales y ambientales que tienen los proyectos. la segunda categoría de los premios Pisocho se llama Más Verde que Verde, que es sobre el greenwashing, que es el premio otorgado a la empresa que haya manejado la campaña publicitaria más abusiva, engañosa, comparada con sus actividades reales. La primera empresa nominada este año es Air France, la compañía aérea francesa, que financia supuestamente un proyecto de lucha contra la deforestación de Madagascar para conservar la biodiversidad y almacenar carbono en los bosques, pero en realidad lo que quiere con eso es primero tener son proyectos de compensación de carbono de ligado a los mercados de carbono, entonces quiere otra vez retirar plata con eso, y lo que denunciamos es que esos proyectos tienen impacto también sobre las comunidades que ahí fueron excluidas de sus tierras, del acceso al bosque del cual dependían para vivir. La segunda empresa es Areva, la empresa minera y nuclear francesa más importante, que, muy atrevida, abrió hace muy poco un museo del uranio, parece como una especie de parque de atracción en un antiguo sitio de minas de uranio en Francia. Bueno, es totalmente chocante que haga eso, porque uno en ese lugar mismo en Francia dejó impactos sociales y ambientales, enfermedades por la actividad de extracción del uranio, y sobre todo Areva sigue con sus proyectos de minas de uranio en Níger, en Asia, y ahora está pensando en el norte de Canadá, está teniendo impactos otra vez a nivel social y ambiental terribles. Y la última empresa es otra vez un banco, es el banco francés BNP Paribas, que tiene una publicidad sobre el hecho de que financia la investigación sobre cambio climático. Pero, por otro lado, BNP es uno de los bancos que financia, que contribuye al cambio climático financiando proyectos contaminantes, como son las minas de carbón, las centrales termoeléctricas. Y la última categoría es Manos Sucias, Bolsillos Llenos, que es el premio otorgado a la empresa que haya manejado la política más abusiva en términos de opacidad a nivel financiero, evasión fiscal, corrupción, en términos de lobby, presión sobre los gobiernos o en su cadena de suministro. Ahí el primer caso es el caso de Apple, que para construir sus celulares, los smartphones, usa muchos metales, y entre esos metales está el estaño, que está producido mayormente en unas minas de banca en Indonesia, otra vez con impactos sobre los trabajadores, sobre el ambiente, deforestación, sobre a nivel social, muy importantes, y Apple no quiere hacer nada sobre su cadena de suministro, no es muy opaco, no dice nada sobre de dónde viene y qué metales está usando. El segundo caso es el caso de Alstom, que es una empresa francesa que es poco conocida incluso en Francia, que es una empresa que actúa un poco en la sombra, y en ese caso participa de muchos proyectos de grandes represas, entre otros lugares en Brasil. Está muy conocido el caso de Belo Monte o de las represas de Girao en el río Madeira. Y la última empresa, ya llegamos al final, es la empresa Auchan, que es una empresa francesa, una cadena de supermercados, y no sé si es un caso que ahí se escuchó hablar a nivel mundial, fue el derrumbe de 5 fábricas textiles en Bangladesh, el Rana Plaza, hace 6 meses, que mató a más de 1.100 personas, y bueno, en los escombros se descubrió etiquetas de ropa de Auchan, y Auchan no quiere reconocer que es responsable, porque dice, bueno, no son mis subcontratistas, no sabía, y entonces no quiere participar de la indemnización de las víctimas en Bangladesh.
Buenísimo, Juliet. Bueno, les deseo suerte para estos votos y el trabajo que hacen contra estas empresas, y bueno, nos veremos quizás en la entrega de estos premios.
Sí, espero. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.